Siempre atendiendo y contándonos la situación por la que atraviesan. Raúl, buen día, ¿cómo te va? Albino es mi nombre, con Luciana Lanzi te saludamos en el aire de FM Cielo.
Hola, Elvino, un gusto.
No, al contrario, el gusto es nuestro. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, queríamos saber cuál es la situación de la empresa de la industria textil en la Argentina, porque el otro día el gobierno anunció que iba a bajar algunos aranceles de importación para productos que calculo yo deben ser terminados, no sé si para materia prima también, pero ¿cómo está la situación de ustedes? Contanos.
Mira, la situación es que caótica, catastrófica, a tal punto que en el mes de enero, último registro que tenemos de capacidad instalada funcionando, el número dio 33,9%, el sector más bajo de todas las cadenas de valor.
Bueno, categórico. Yo recién repasaba esa misma estadística en términos promedio, había sido del 55, pero eso promedio en la
Claro, eso es
textil.
promedio, sí, pero tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, petróleo estuvo en el 84%.
Claro, hay sectores como esos que son los únicos que tienen la posibilidad de poder funcionar, digamos, en la Argentina actual.
Mientras que la industria textil está funcionando a un tercio de capacidad instalada. ¿Te imaginas que a un tercio de capacidad instalada no hay planta que resista? Porque nosotros tenemos no solamente el plantel, sino la maquinaria, los créditos, la logística, toda preparada para una fábrica que tiene que funcionar entre el 70 y el 80%.
Raúl, y buen día. ¿Y cuál es la principal
Buen día.
variable que hoy los está afectando y está generando ese parate que usted está marcando tan contundente?
Mirá, los factores que inciden fuertemente son el alto costo de que nos hace, que nos implica los aumentos de impuestos. Mientras que, ejemplo, Brasil está pagando, la misma cadena de valor está pagando entre el 13 y el 16%, nosotros estamos pagando el 32%. Paraguay está pagando el 10% y nosotros estamos pagando, insisto, el 32%. La tasa de interés, no te olvides que la cadena de valor textil siempre juega una temporada contra la otra y por lo tanto, hasta que vos te haces de vuelta del capital, pasaron 6 meses. Esos 6 meses hay que financiarlos. El interés en la Argentina es 3,5%, el interés que cobraría un país serio por año. Nosotros lo pagamos por mes. Entonces, y siempre y cuando lo consigas, el costo de la logística, el costo de la energía, no te olvides que la energía aumentó el 400%. Es imposible laburar de esta manera. El presidente habla de competitividad en lugar de hablar de productividad, porque la competitividad la maneja él. Yo no puedo regular los costos de los impuestos, no puedo regular el costo de la energía, no puedo regular el costo bancario. Lo único que puedo hacer es darle a nuestra empresa la mayor productividad posible, pero eso es de puertas hacia adentro, de puertas hacia afuera nos liquidan.
O sea, Raúl, digamos, a ver, porque hay un reproche permanente que se hace a la industria nacional y de hecho hoy está en la tapa de los diarios. Por supuesto que no los involucra a ustedes porque habla de marcas que cotizan a nivel internacional. Eso le permite hacer algún diario Clarín, en este caso, digamos, la comparación de precios entre lo que vale un jean en la Argentina, lo que vale el jean de la misma casa en el exterior y demás. Pero quiero decir, los precios que ustedes tienen, que en alguna ropa comparada con otros países es alto, se explican por la carga impositiva, por el precio de los servicios, por ese tipo de situaciones, digamos, no por un ánimo, digamos, de cobrar más para ganar más vendiendo menos.
No, te imaginas que la industria textil tiene una competitividad inmensa, locales por todos lados, fábricas por todas partes, a lo largo y a lo ancho del país. De hecho, reunimos 530 mil personas en la cadena de valor textil. No es joda que dejar 530 mil personas en la calle, como se está intentando en este momento, a partir de la baja de los aranceles que anunció el ministro de Economía, que son terroríficos, que son directamente terroríficos porque no cae poquito. Imagínate que en las prendas, igual en el calzado, baja del 35 al 20. En la tela baja del 26 al 18 y en el hilado baja del 18 al 12. Conclusión, ¿qué estás haciendo? Estás atacando a toda la cadena de valor, al que produce hilado, al que produce tela, al que produce prendas, ¿y para qué? No vas a bajar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el precio es aquel número que alguien está dispuesto a pagar. Y lo importante es que nuestra gente, nuestros trabajadores, nuestra clase media, nuestros jubilados, tengan con qué pagar una prenda. ¿Qué vamos a ganar con que la prenda sea barata si igual no tenemos nadie tiene la posibilidad de comprarla? Sí. Esto ya pasó, ya lo vivimos en la época de Martínez de Hoz, ya lo vivimos en la época de Menem, ya lo vivimos en la época de Macri, y siempre fue igual.
La famosa publicidad de la silla, ¿no? Están denostando tanto a la industria nacional.
Pero no es cierto. Nosotros tenemos una industria, la industria textil, en la década pasada se trajo maquinaria equipándose a nivel de cualquier país del mundo.
Sí.
Y sin embargo, hoy esa máquina, yo tengo máquinas de dos años y están paradas. Esas máquinas las pagó todo el país porque yo no tengo dólares.
Claro.
Los dólares los pone el Banco Central, sí, yo tengo pesos. Sí. Y los dólares salen del esfuerzo de todos los argentinos que exportamos, que juntamos con mucho esfuerzo dólares en el Banco Central, compramos la máquina, pagamos la máquina y la máquina está parada.
Raúl, ¿y el gobierno los escucha a ustedes? ¿Les hacen planteos sensatos sobre, qué sé yo, esto que nos estás comentando? Che, por ahí, si nos alivian un poco la carga impositiva en este caso, nosotros podemos bajar un poco los precios.
No, en absoluto. El proyecto del gobierno, el modelo neoliberal, porque eso del narcocapitalismo y todo eso es todo verso, el proyecto neoliberal apunta a la primarización de la economía, apunta a que seamos exportadores de granos, seamos exportadores de minerales.
Sí, en algunos casos apunta, en algún caso apunta a la primarización de la primarización, porque por ejemplo en materia de carne ya habilitaron la venta de ganado en pie. O sea, es primarizar, claro, aún más la primarización de la economía, bueno, ¿no?
En el cuero exactamente lo mismo.
Claro.
Ahora podemos exportar cuero salado igual que en la época de 1810. Belgrano ya hablaba de cómo vamos a exportar el cuero salado y importar botas.
El gobierno,
la bota la tenemos que producir en el país.
El gobierno o el presidente, en todo caso, cada vez que le preguntan sobre la situación de algún sector de la industria perjudicado por la política económica de su gobierno, claramente el textil es uno de ellos, no se muestra muy preocupado por la situación, ni siquiera cuando las complicaciones de las empresas repercuten, digamos, en la fuente laboral, porque la verdad es que se han perdido muchas fuentes laborales. Los estudios serios hablan de mínimo 240.000 puestos laborales de los que estaban blanqueados, que son los que se pueden contabilizar y demás a lo largo de la gestión del presidente. No se preocupa porque dice, bueno, tendrán que inventar otra cosa y dedicarse a algo que demanda el mercado. ¿Cómo toman ustedes esto?
Sí, pero
tenés
que pensar que el 50% de la economía, y eso incluye a pequeños industriales, pequeños manufactureros, pequeños locales, está en negro. Y por lo tanto, si entramos a sumar, tenemos mucha gente no solamente desocupada, sino precarizada. Fíjate la cantidad de gente que está durmiendo en las calles, la gente que está juntando cartones, la gente que realmente está pasando una vida absolutamente indigna, y esto se está profundizando, no es que está mejorando, y esto es lo que debemos aclarar y debemos profundizar. sin industria no hay país, no hay trabajo. Ese modelo de precarización del que estábamos hablando puede albergar a no más de 24, 25 millones de habitantes, pero somos 47. Explícame vos qué hacemos con todo el resto. Nos lo metemos en la oreja, lo mandamos a Europa, empiezan a caminar buscando nuevos destinos, qué sé yo, en Brasil y siguiendo para arriba, como pasa en Centroamérica. Eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos para nuestra gente.
Raúl, ¿qué producís vos en la industria textil?
Nosotros somos fabricantes de telas no tejidas.
Ajá. Y ustedes sirven, sí, primero que de qué se trata, y sirven como insumo para el resto de la cadena de producción textil, digamos.
No, pero además nuestro producto, y te lo digo sin jactancia porque realmente es un orgullo, salvó miles de vidas, no solamente en Argentina, sino en Uruguay, en Bolivia, en Chile, durante la pandemia. Nosotros, por ejemplo, fabricamos entre un montón de artículos, pero en ese momento nos dedicamos específicamente a fabricar la tela para los barbijos, la tela para los camisolines, la tela para los equipos de inspección contra la pandemia. Y gracias a que contamos con una industria textil propia, Argentina tuvo la posibilidad no solamente de fabricar los equipos médicos necesarios, sino de poder ayudar a los países limítrofes que no contaban con industria propia porque se jactaban de poder comprar mucho más barato en China. Uh-huh. Cuando pidieron los barbijos en China, China le dijo, no, nosotros ahora necesitamos para nuestra gente. Y le hizo un corte de manga y quedaron colgados del pincel. Mientras que nosotros pusimos la fábrica a trabajar 24 horas, 7 días por semana, para atender a todo el mercado, a toda la necesidad del pueblo argentino y de los países limítrofes.
Raúl, como para entender sobre todo los costos, digamos, que tiene la industria textil en general, independientemente de tu caso en particular, que entiendo por lo que decís, sos proveedor de la industria que fabrica la ropa, digamos, básicamente, porque...
Entre otras cosas, ¿no? Nosotros proveemos desde eso hasta, qué sé yo, tela para cubrir los campos de tabaco en este momento en Salta, Jujuy, la helada.
Ok, bueno, pero la pregunta es, porque supongo que debes tener relación, de hecho hay alguna federación allí que los aglutine y debes hablar con todo el mundo, para que se entienda, porque nosotros hablamos, digamos, de la carga impositiva, del peso que tiene el esquema impositivo vigente en la Argentina, del costo que tienen los servicios en la Argentina, del dólar y demás.
Bajo.
Exactamente. Si vos tuvieses que ponernos un ejemplo de cuánto sale de costo o qué porcentaje del precio de un jean, por ejemplo, se explica por el costo de la economía argentina. Eso incluye carga impositiva e incluye servicios. ¿Qué me decís?
Repetime de vuelta. Sí.
¿Qué porcentaje del precio de venta de un jean, digamos, atiende a los costos de producción?
Mira, hoy se trabaja en realidad la fábrica productora de tela tiene muy baja incidencia en el precio final del producto.
Sí.
Y te voy a dar un ejemplo muy duro, Por ejemplo, una remera que se vende en el shopping hoy. El productor, el fabricante de la tela, el fabricante de la prenda inclusive, se lleva el 8% del precio del ticket final. El 8%. Todo el resto son seguros, alquileres, impuestos.
Eso era lo que te preguntaba. Un 90% del precio del costo de góndola, digamos, como se le llama al producto expuesto a la venta, el 90% es costo de producción, digamos.
No, al revés. El 10% se lleva a la fábrica.
No, está bien, está bien. Costo...
El 90% se distribuye en todo en todo tipo.
Por eso hablamos de lo mismo. Yo decía el 90% es costo de producción.
Ok. No, la situación es muy muy compleja.
¿Y han cerrado muchas industrias?
Y mirá, en general llevamos 13.000 industrias, 13.000. ¿Sabés lo que son 13.000 fábricas que cuesta un Perú volver a levantarlas? 13.000 fábricas que ya se cerraron. Y lo lamentable es que se van a seguir cerrando. No es que se cerraron y ya está, y que ahora estamos levantando. Y como dice el señor presidente de la Nación, ahora estamos en una etapa de crecimiento en B corta. Sí, debemos estar en la etapa de crecimiento en B corta, pero hacia abajo.
Sí. Porque... Pero viste que tuvimos, digamos, primero que la B corta, después que era la pipa de Nike, que era un crecimiento particular que, digamos, el rebote era más horizontalizado, por llamarlo de alguna manera. Otro decía, no, esto más que una B es una L. La verdad es que el crecimiento sí. No se ve uno, en la economía no se ve, digamos, ¿no?
Mirá, y lo que sí te puedo decir es que, lamentablemente, en esta etapa vamos a recibir información, como siempre, de los medios hegemónicos, donde muestran que la realidad es que la cosa viene subiendo, o la comparativa con el mes anterior viene mejorando. La realidad es que estamos comparando con un enero, con un febrero, con un marzo de 2024, donde salíamos de una devaluación del 118%, donde todavía no nos habíamos ubicado frente a semejante golpe inflacionario, y por supuesto los números eran terroríficos.
Claro.
de fabricación, inclusive en enero prácticamente no se trabajó. Entonces, si comparamos contra ese mes, los números de este año te van a dar fenómeno. Te van a dar prácticamente equilibrado, digamos que vamos a estar en la L, en la parte horizontal. No es cierto. La realidad es que vos lo tenés que comparar con meses de trabajo lógico, aunque sea, tomemos en los mismos meses del año 23.
Sí.
Ya no te hablo de la época en que laburábamos de verdad. Te hablo de los peores años de Alberto Fernández.
Sí.
Pero de cualquier manera, todavía no llegamos, estamos lejos de esa realidad. Imagínate cuál es la situación de nuestras pequeñas y medianas industrias.
¿Cuánto le subió, digamos, el precio de las tarifas de servicios públicos a ustedes? En términos, digamos, del consumo, debe ser tremendo, ¿no?
Pero no te imaginas, mira, yo pagaba, nuevamente vamos a hacer la comparación,
sí.
Año a año, ¿no? Yo pagaba 13.000 pesos mes, porque nosotros pagamos por mes.
Sí.
Ahora estamos pagando 75. A tal punto que yo estoy justamente este jueves, tengo una reunión para ver si podemos instalar una planta de energía solar.
Sí, se está usando mucho eso, incluso en domicilios particulares.
Sí, de alguna manera lo
tengo
tenemos que salvar.
Tengo un vecino adelantado que tiene paneles solares. Y yo, iluso de mí el otro día, que era medio generoso con el barrio porque se había cortado la luz y yo la tenía, me ofrecía, digamos, el grupo de vecinos, che, si alguien tiene que cargar el celular o tiene algo para poner en la heladera, y uno de ellos fue mi vecino. No, todavía me aguantan los paneles, dice. Mirá vos, es buena esa. Y
por supuesto.
Es buena.
Por supuesto.
Bueno.
Yo no puedo seguir pagando 75.000 mangos de luz.
Sí.
Porque. Y tampoco podés parar la fábrica, porque vos tenés la gente para laburar.
Raúl, te voy a decir algo, digamos. Hay industrias a las que el peso de los servicios públicos es tremendo, ¿eh? Yo entiendo, digamos, que para tu empresa vos debés conocer los costos que tenías y el impacto que tiene la reformulación de las tarifas, y es mucho estos 75.000, pero hay industrias o comercios que pasaron de pagar facturas de 70, 80 a 1.000.000 y pico. Es una locura, un disparate el impacto que ha tenido.
En este mundo de locos todo es un disparate.
Sí, sí.
Cuando no hay entendimiento entre esto debería estar basado fundamentalmente en un trípode fundamental para el país, que es trabajo, producción y Estado.
Sí.
Los trabajadores, los empresarios y el Estado tendríamos que formar un triángulo indestructible y estar permanentemente en contacto y permanentemente discutiendo cómo poder hacer las cosas mejor, cómo poder producir mejor, cómo poder inclusive exportar mejor. Sin embargo, estamos absolutamente separados, absolutamente divididos, y cada uno lleva agua para su molino, y así terminamos como Túpac Amaru.
Raúl, ¿y qué expectativas en este contexto de aranceles que bajan a la importación, la realidad de la industria que usted está comentando, qué expectativas tienen, y si han hablado dentro de las federaciones que los agrupan de tomar alguna medida, de hacer algún posicionamiento o algún pedido de reunión con gente del gobierno?
Sí, claro, por supuesto. Mira, yo soy parte de la mesa directiva de Proteger. Proteger con J es la cadena de valor textil más importante de la Argentina. La situación es realmente, si antes era caótica, ahora ya es directamente con esta medida que están por tomar. Todavía no sabemos, porque no salió en el boletín oficial, solamente están los comentarios de Caputo, muestra claramente que ellos apuntan al industricidio, no solamente del sector textil, sino de la pequeña y mediana industria en general, en general. Y esto es gravísimo, esto es gravísimo, pero no gravísimo solamente para el empresario, es gravísimo para la sociedad en su conjunto, porque fundamentalmente terminamos matando a la gallina de los huevos de oro, que es el mercado interno. Y el mercado interno se forma por la capacidad adquisitiva que tenemos cada uno de los miembros del país. Todos compramos un poquito y la rueda se mueve. Si nadie tiene un mango para comprar nada, solamente lo mínimo, y de hecho, el consumo masivo cayó en el mes de febrero el 9,8%.
Sí.
Tomá noción de ese número. El consumo masivo cayó el 9,8%. Eso significa que no tenemos capacidad de compra. Ya no tenemos capacidad de compra de lo mínimo. Ya la gente está pensando si compra el remedio o si compra dos milanesas.
Sí, o peor, ya casi ni compra remedio. Raúl, no tenemos más tiempo. Queríamos escuchar la versión de ustedes o la posición de ustedes en relación a este tema que se está discutiendo ahora, que tiene que ver básicamente con decisiones que tomó en materia económica el gobierno para beneficiar la importación y el impacto que podía tener en la industria local. Gracias por el contacto. Seguramente vamos a molestarte en algún otro momento. Sí.
Mándame el recorte, que me gustó la charla.
Bueno, te agradezco mucho, dale, ahora te lo mandamos. Te mando un abrazo, ¿eh? Adiós,
gracias,
que te vaya bien. Bueno, ahí estaba, se llama Raúl Hutin, es empresario textil.